11 minutos ya han pasado desde el mediodía, desde las 12. Linda semana va a ser esta, ¿eh?
Sí, claro que sí. Ya arrancamos bien.
Fin de semana con mucho sol, ¿no?
Así parece.
Bien, te trataron bien.
Muy bien. Un fin de semana muy familiero. Sí, sí, mi hermano hizo un gran asado, la verdad que sí.
Recién por detrás se escuchó un instrumento. Se escuchó un poquito, ¿no?
Sí, algo sí. Algo debe haber entrado.
¿Un poquito?
Sí, calculo que sí.
Bueno, vamos a presentarlo de esta manera.
Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en hacer. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me tanteé el sombrero, como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, tantear de cerca tu cuerpo de mí, formando un arresto mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí, y fue cuando entonces dijiste que sí.
Bueno, lindísima la samba que ha compuesto Quique Ponce con el Negro Luna.
Así es.
¿Cómo estás?
Bien, bien, Cholo, gracias por la invitación. Bueno, yo te lo te decía, vos sos más famoso que yo, porque vos estabas en la tele.
No, no.
Y yo miraba los programas tuyos.
No, yo he disfrutado en la Peña de Mónica, allí con vos cantando,
sí,
y tocando el bandoneón.
Se dio hace mucho tiempo con Mónica una amistad linda, esas cosas que uno se encuentra en la vida y enseguida nace la amistad, ¿no?
Mónica Gutiérrez.
Mónica, ¿qué?
Ella, su marido, todo.
Le gusta mucho bailar a Mónica, ¿no?
Sí,
le gusta mucho recibir, le gusta mucho llevar músicos a la casa.
Es una anfitriona hermosa, sí, sí. Y ahí nos conocimos en una fiesta y ya me invitó para otra fiesta que en la casa de ella. Y ahí ya, nació esta amistad. Y una vez yo estando en Alemania, me avisaron de que ella había estado en un programa en televisión que estaba al mediodía, no me acuerdo, un locutor famoso ya, pero bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Ah, con Repeto.
Nicolás Repeto.
Nicolás Repeto. Y ella había bailado la samba. Y bueno, cuando me encontró en Cosquín, dice, bailé tu samba en televisión, me decía.
Una samba muy para bailar, muy linda letra, muy linda música.
Sí, yo tenía una idea de esto. Yo muchos años acompañando al Vale Bransen, al Vale Salta, al Chúcaro. Bueno, cuánto vale había y que por ahí viajaban afuera, yo como hacía algunos tanguitos y folclore, me llevaba. El Chúcaro tenía una cosa que decía, hagan gallito siempre. Y yo decía, ¿qué es gallito?
Gallito.
Claro. Le pregunto, maestro, ¿qué es gallito? Porque era tartamudo. Sí. Gallito es la figura que hace el pañuelo, porque no siempre es un ocho. Y el paisano del norte, que yo después ya empecé a ver lo que había visto, ya lo empecé a ver adentro en mi memoria, no revolea el pañuelo, se va tirando el pañuelo como una serpentina, se lo va poniendo en el hombro, la mujer al hombre y el hombre a la mujer.
Se acerca a través del pañuelo.
Y de pronto queda así como si fuera un picoteo de... Claro.
Ah, mira, como si no es el ochito.
No, muy, tiene que ser muy festiva la samba, si no es eso, lo viejito, el paso hasta que hacen es diferente. Y a esa figura, dice, después quedan como son como dos gallitos peleando. Entonces, bueno, yo quería hacer una samba que dijera cómo se enamora y cómo se baila la samba. Yo bailo folclore, pero no soy el gran bailarín, pero tuve que aprender por la métrica para poder tocarlo, ¿no? Tenía un conjunto bailable. Entonces, digo, ¿cómo puedo hacer? Y tenía unos bosquejos ahí, siempre de atrás del escenario, nosotros los músicos, o sea, la parte de atrás, vemos cosas que la gente no ve cuando están bailando los bailarines, y se tiran besitos y se arman parejas. Y Marina y Hugo tienen una forma de bailar. Tanta gracia tiene Marina porque lo mira así por arriba el hombro, esa figura que yo voy dictándole al negro para que hiciera una figura más grande, ¿no? Y él que la saluda con sus dedos en el sombrero. Y bueno, todas esas cosas...
Sí, hay pura seducción en la
Yo quería que cuando sea un arresto, sea un arresto, y cuando sea una media vuelta, sea una media vuelta. O sea, si el bailarín la escucha, más o menos la baila, la samba. Y entonces lo llamo al Negro Luna una mañana, le digo, Negro, tengo una samba que me está dando vuelta y me parece que es buena. Esas cosas. Pero por decirle algo, ¿no? Y se vino a mi casa. Y empezamos con unos mates, no sé, terminamos como a las 5 de la tarde. Pero él la samba la terminó rápido. Porque yo le había dicho, mira, la samba es así, esto decía así. Entonces él empezó a escribir. Entonces bueno, decía, mira, acá... En la segunda cuarteta, acá me parece que viene una media vuelta, porque así yo quería que fuera. Bueno, y entonces le decía la figura cuando la mujer, o sea, se va para un lado.
La poesía de la samba está...
Claro, claro.
Exactamente.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Y bueno, nos peleamos porque yo le decía en la segunda parte, no sé, me acuerdo qué ponía, y yo le decía, con la mano izquierda me tanteé el sombrero. Y ponía otra cosa, no, negro, con la mano izquierda. Y me dice, ¿pero por qué con la mano izquierda? Digo, porque yo en la derecha tengo el pañuelo y si le hago así me tapo la cara. Entonces con la mano izquierda...
Muy bien.
Qué lindo, qué bueno trabajar con tantas imágenes.
Sí, no, pero el negro, yo tenía dos renglones. El negro me dio... que eso es bueno porque él estaba inspirado, lo hizo rápido.
Pero terminaron y no le tenían tanta fe, ¿no? Decía fuera de micrófono.
Claro, nosotros le hicimos, estaba linda la introducción, estaba todo bien, pero no le teníamos mucha fe. Inclusive la primera grabación que tiene es para el disco del Vale Salta, donde él hace una cuarteta para Marina y Hugo, está hermosa, está. Y ahí la grabamos la primera vez, pero después nosotros la grabamos, yo en mi disco y él en su disco. Él la puso de número 2 y yo de número 5. No le teníamos o sea, es algo como que no le tenés una fe para poner de número 1 la samba. Y bueno, sola después la samba empezó a los, qué sé yo, los
se abrió camino.
Se abrió camino sola. Ahí nos empezó a gustar más.
Decime, te queremos escuchar con esa cosa tan maravillosa que es cantar y tocar el bandoneón. Cosa complicada. La primera vez lo vi en un estudio de radio al Negro
Juárez.
Juárez. O sea, ¿cómo hace este hombre?
No, increíble.
Y tenés que ser muy de chico para hacer esto, ¿no?
Sí, yo creo que es una gimnasia. A mí me gustó cantar siempre. En mi casa nosotros cantábamos. Mi viejo tocaba el violín, la guitarra, mi hermano.
Todos músicos, me decías, ¿no?
Músicos, sí, músicos intuitivos ellos, ¿no? Y y siempre me gustó cantar. Y y pasó otra cosa. Como yo tocaba la guitarra, mi viejo no me quería dar el bandoneón para que no me hiciera, como le decía, no te vas a hacer vago, me decía. Entonces yo iba a cantaba con la guitarra. Y un día salí con el bandoneón y cantaba. Y bueno, sí, lo que tenía que ser.
¿Pero qué? ¿Pero después fuiste, hiciste academia un poco?
Sí, estudié música, sí. Sí,
con no, un pero profesor. ¿Ya ibas con lo que traías puesto a la casa?
No. Esto del bandoneón empezó después. Yo iba con la guitarra, yo tocaba la guitarra de chico.
O sea que cuando llegaste al bandoneón ya estabas en el idioma de la música.
8 años, 9, sí.
Qué chiquito.
Bueno, sí, de chico.
Te viniste acompañado hoy.
Sí, hoy vine con Tony Gallo. Tony Gallo es, bueno, hace un tiempo que andamos juntos, viajando y andando por ahí. Es un gran guitarrista de tango. Y un gran guitarrista de tango no solamente que toque bien, sino que conozca el repertorio, porque el tango tiene sus vueltas, ¿no? Entonces él conoce de todo. ¿Qué tono es? Le dice y tal, ya sabe qué tango es, qué pasaje tiene. Es un gran violero. Bueno.
Se lleva muy bien el bandoneón y el folclore, ¿eh?
Sí.
Muy bien.
Yo hice una vez una polémica en un asado. Había tangueros, había de todo. Y hablaban del bandoneón, del tango. Digo, ¿quién le dijo a ustedes que el bandoneón entró aquí y vino y se tocó tango lo primero que se tocó? Digo, no se olviden que los alemanes, los polacos, los que ya traían acordeones y se agarraron para la zona del litoral. Digo, y si empezó primero con un chamamé, bueno, y ahí empecé. Y entraron a discutir todo y yo ya no hablé más.
Sos un provocador. Pero
básicamente
final,
es un instrumento religioso.
Claro.
Era una manera de llevar un órgano para las celebraciones portátil.
Sí, es para suplantar al órgano en las misas de campaña. Claro. Por eso estas argollitas que tiene acá arriba se lo colgaban al bandoneón. Entonces yo siempre digo, la ironía de la vida, ellos lo hicieron para música sacra y nosotros lo pusimos los burdeles.
La vida misma.
Claro.
Vamos, Quique.
Bueno.
Pañuelo al aire te vi bailar, lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval. Lejos se iban tus ojos, paloma triste del carnaval. En tu cintura el viento, flores de aroma ponía al pasar. ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? ¿Dónde fueron tus ojos que no sintieron mi soledad? Adiós, me voy, ¿en qué noche me hundiré? Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer. Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer.
¡Ahí va la otra, Tony!
Cuando bailé a tu lado con mi pañuelo buscándote, mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. Mis espuelas lloraron sobre tu sombra llamándote. Palomita viajera, me voy dolido por tu desdén. ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré. ¿Dónde acaba el camino? Tal vez un día te encontraré. Adiós, me voy, en qué noche me hundiré. Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer. Triste mi huella volviendo por esta zamba al atardecer.
La volvedora.
La volvedora, claro.
El Barba Castilla, el negrito Vargas sabe todo.
Y Falú.
Y Falú.
Claro, una de las pocas cosas que hacían dupla Castilla y Falú, ¿no? Pero me encanta esta samba. Mirá, la canto debe ser fácil 50 años.
Y era, claro, era de las peñas de los 60, ¿no?
En el colegio yo por era ahí, ¿no? Furor con esta samba. La guitarrita ahí, este guardapolvo blanco y la samba, la volvedora.
Cámbiale la cebadura y arrímele otro tizón.
Entre la Ralda y Moreno Palacio, la provincia de Buenos Aires se recorre cantando.
No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero, como argentino y surero, provincia de Buenos Aires.
Nacional Folclórica 98.7. El aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
A partir de marzo, nueva programación.
Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes, tarde y tardecita.
Viene los 30.
De 17 a 19, Cecilia Absatz junto a Guillermo Chávez.
De 19 a 20, lunes, martes y miércoles, Marina Luzuriaga. Jueves y viernes, auditorio en vivo.
De lunes a viernes, a las 20, Tira Deportiva. Nacional Folclórica 2017.
Siempre el aire de aquí.
¡Que vengas a Chacarera!
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno, bueno.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Hola, buen día, soy Irma de Lanús, para saludar a Quique Ponce, darle la bienvenida y un placer enorme escucharlo. Bueno, nada, lo mejor para ustedes y gracias por la radio. Besos, chao Quique, soy la prima de Ramón, chao, chao.
Bueno, aquí estamos conversando como siempre, a lo mejor fuera de micrófono.
Suele ocurrir.
Suele ocurrir. Lo lindo que suena. Te has llevado por el mundo, ¿no?
Sí, he viajado. Tuve la suerte. A veces digo, es como que estaba parado en una esquina y pasó Dios y dijo, llévatelo a este, ¿no? Y también digo, no es el que mejor hace las cosas, sino que el que está, sí, parado en la vereda correcta.
¿Acompañando, ¿no?, a quiénes, por ejemplo?
No, cuando viajé siempre viajé con lo mío.
¿Solo o no? ¿En una compañía, no?
Sí, 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 con bailarines. Por ejemplo, la última compañía que viajamos con Tony, con Nicolau y Luis Pereira, los bailarines de tango, hacen tango y folclore. Ella alemana, él santiagueño, ¿no? Pero siempre que viajé, la primera vez viajé con las guitarras de oro, pero haciendo ya mi música, como Quique Ponce y de oro, ¿no? A Japón. Y después siempre con lo mío. Acá sí acompañé muchos.
¿Acompañaste al polaco?
El polaco en una...
¿Tuviste en alguna compañía,
sí,
cerca?
Sí, en una gira donde ganamos la Estrella de Mar. En ese tiempo habíamos formado el trío Cantautores con Ternani y Cabrera. Y y fuimos a Mar del Plata. Habíamos ido a un congreso bancario, me acuerdo, ahí en Tanti. Y nos vieron ahí, nos llevaron para la compañía que tenía la bancaria para hacer el Mar del Plata la temporada. Y ahí estaba el polaco Goyeneche, Podestá, Dani Martin, Parry, nosotros, bueno. Y sí, se dio de acompañarlo al polaco, sí. El polaco cantaba con cualquiera, así tocaras mal, él cantaba. El polaco,
no te quites
mérito. Cantara, así tocara mal el músico, el polaco cantaba igual, cantaba bien. Era una cosa verlo todos los días por ahí con las mismas, con los mismos tangos, pero siempre tenía algo diferente. Me llamó la atención.
Pero digo, uno imagina que con el polaco mucho más lo siguen a él, sí, ese tipo de canto, que otros cantores.
Sí, no. Mira, salimos a caminar en Mar del Plata. Va a dar una vueltita ahí que quería caminar, acompañame, nene, decía. Bueno, y yo lo acompañaba. Y los chicos, los grandes, los viejos, pero la juventud, ¿cómo lo conocía? Y no podíamos caminar. Era una cosa extraordinaria. ¿Qué ángel, qué cosa que tenía.
La juventud lo quiso cuando ya era más decidor, la juventud esta de ahora.
Sí, sí, sí.
Porque los viejos tangueros. Que hablan del polaco con Troilo, creo que era, ¿con quién era?
Que vos la voz. Antes de Troilo, no me acuerdo.
Claro, los chicos no le conocerían la voz.
No, bueno, escuchás grabaciones que. Yo porque lo conozco, pero. Y porque en mi casa sí se escuchaba desde chico, pero hay gente que cuando cantaba Goyeneche. ¿Y este quién es? Porque tiene una voz más clarita, más. Claro, era mucho más joven. Pero yo creo que sí, se popularizó con esa voz ya.
Y el decir. Yo recuerdo haberlo escuchado, pero cantidad de tiempo explicando los fraseos, el acento, el no respetaba que algo no estuviese bien dicho.
Sí, era. Yo, charlas que hemos tenido, cuentos, le gustaba mucho, a mí me gustaba recitar, también le gustaba que le recitara, pero él contaba cosas, contaba anécdotas, y todo lo contaba de una forma artística. Hermosa, eran cuentos, como cuando me contaban los cuentos de Ada, bueno, él contaba sus anécdotas así, el polaco.
Él fue chofer del 39, creo, ¿no?
Creo que es
el 39,
19.
¿No? De la Marrón. El Marrón de, claro, el de Saavedra, él.
Sí, tenía mucha calle, tenía algo, creo que eso por ahí también al artista lo hace, ¿no? Va diciendo las cosas que vio de una forma, siempre hay una canción que te lleva a eso que vos viste, que vos fuiste chico, que vos...
¿Vos naciste en Cardales?
No.
¿Dónde naciste?
Yo nací en Vicente López.
Ah, mirá.
Y vivo en Cardales ahora, porque mi padre era de ahí.
Ah, vos vivís en Cardales, sí, y naciste, sí, en Vicente López.
Mi padre es de los Cardales. Yo me crié en el barrio San José de Temperley. Ahí, vuelvo a repetirte, llenos de paraguayos, correntinos, catamarqueños, santiagueños. Teníamos música para ser dulce y de lo que vos quisieras. Mi casa estaba en una mitad de cuadra, llegamos a la esquina y doblamos como para el norte, para ubicarte, ¿no? Yo estaba mirando, mi casa miraba el sol todo el día, o sea, miraba para el norte. Llegamos a la esquina y doblamos, y para el norte, hacia mitad de cuadra, enfrente a la iglesia, que era en ese tiempo la capilla, había un chalet, el único chalet del barrio, eran todas casitas. Ahí vivía, o sea, la tenía como de venir casi fin de semana, Samuel Aguayo. Samuel Aguayo. Y me acuerdo que un día me fue a buscar mi papá porque no me encontraba, estaba el campito al lado de la iglesia, jugaban toda la pelota, yo no estaba, y estaba metido ahí. Me fue a buscar y me acuerdo que Samuel Aguayo le dijo... Este va a ser músico, le gusta la música. Digo. Y mi viejo ya sabía. Si yo ya
Samuel Aguayo, paraguayo.
Sí,
¿no?
Sí, paraguayo.
Paraguayo y para el chamamé fue uno de los primeros que lo trajo acá, ¿no?
La polca, las guarañas. ¿Mm?
No, qué bueno que aclararon eso, sobre todo para los pibes más jóvenes, ¿no? ¿Quién era Samuel Aguayo?
Sí,
¿quién
sí,
es
sí.
Samuel Aguayo?
Bueno, las películas. Yo siempre digo esto, por ahí es una ilusión o qué, pero venían, por ejemplo, una fiesta un domingo. Unos autos negros, aquellas marcas, no sé, Chevrolet, Ford, qué sé yo, que había.
Los
tiempo.
Grandes americanos, largos.
Claro.
Los Plymouth.
Y bajaban las mujeres con tapado de piel. Y yo creo que como él le hizo la mayoría de las músicas para las películas de Armando Bó y Isabel Sarli, yo creo que venía Isabel Sarli y Armando Bó, porque no era común que vinieran esos autos. Había gente de
claro,
mucho
gente muy
dinero
poderosa.
Claro.
Recién dijiste una cosa al pasar. ¿Vos recitás también?
A mí me gusta recitar.
¿Tenés algo que bonaerense? ¿Qué te gusta recitar? ¿O te gusta recitar de la ciudad? ¿Qué recitas?
Mira, yo de chico me crié con los libros de Boris Elklin, de Samandú Rodríguez. Osiris Rodríguez.
Para tus grabaciones.
Sí.
¿Un recitadito?
¿Cómo que no?
Pedacito, lo
yo
que
voy haciendo un archivo.
Un pedacito que dice. Degollalo, Cipriano, degollalo. Ya el matungo no tiene más remedio. Hace dos o tres días que está caído y es al ñudo buscarle un aliveo. Anoche al acostarme, yo pensaba en eso mismo que me está diciendo. Y esta mañana preparé la daga para despachar para siempre al pobre overo. Pero sabe mi vieja lo que pasa, me mañaron para siempre los recuerdos. Recularon los años de mi vida y me entraron a riar los pensamientos. Cuando de guricito, por no sé qué cosas, qué sonceras, le pegué unos hachazos en el tuzo al comisario mismo y tuve que huir. Mi suerte estaba puesta en las patas de mi parejero. Y para ganar el monte, vadió los ríos, jineteó los cerros, y si de un galope no cruzó los Andes fue porque nunca le pedí ese esfuerzo. Más tarde, cuando el amor entró a golpearme en el pecho, bueno, ahí se me fue perdiendo. Bueno, el overo estaba recitando,
sí,
pero
qué bueno,
se me fue.
Qué
triste.
Bueno, los versos del campo.
No,
de los...
Sí, a mí me encanta, me transporta. Muchos los leo porque ya no me acuerdo, son letras viejas.
Pero
¿no?
Históricas.
No sé si es cose mandinga o es un regalo del cielo. Ustedes dirán que es malo. Pa' mí se me hace que bueno. Recién me dijo el doctor que esta fatiga que tengo es por culpa del tabaco que está minándome el cuero y que tengo que dejarlo si quiero salvarlo al cuero, pero dejarlo al tabaco ahora que ya voy pa' viejo, dejarlo al tabaco, dicen, es cosa que ni la pienso. Hacen años, muchos años yo trabajaba ebollero cuando prendí el primer chala para quemar mi aburrimiento. Qué lindas iban las horas, qué fácil pasaba el tiempo y qué macho me sentía con un chala entre los dedos. Después, cuando mi vieja se fue sin tiempo para darme un beso, ¿quién otro sino este chala me acompañó el sentimiento y se quemó entre mis dedos sin fuerza y renunciamiento? Más tarde, cuando el amor entró a golpearme en el pecho, ese amor que es vida y muerte, que fuerza, renunciamiento, y que nos mata de a poco porque se vive muriendo. Si habré pasado noches largas tendido sobre el apero, sin más estrellas que un chala parpadeando en el silencio. Más tarde, cuando la vida me enredó entre los puebleros y entré a borroñar cuartillas para darle forma a un recuerdo, ¿quién otro sino este chala me ayudó a escribir los versos? Dejarlo al tabaco, dicen, es cosa que ni la pienso. Dejarlo porque el doctor me vino con ese cuento de que el tabaco hace mal y está minándome el pecho. Deje nomás que me mate, si por él estoy viviendo.
José Larralde, Cacharpaya, Gato, Río Salado, Jota y Potro, Cielito, Isla, Sombra, Mensual, Vallador, Señalada, Empacho.
Radio 98.7 Nacional, el aire folclórica de aquí.
En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos.
Encuentros extraordinarios como el de los hermanos Ábalos con el patio de provincia.
En mi casa, estoy hablando del año 1900, los mayores sacaban el piano del salón de música y lo llevaban al patio. En esa época no había cablevisión, no había la computadora. ¿Qué hacer de 19 a 21? Un par de horitas, una hora y media. Entonces llevaban el piano del salón de música al patio.
Encuentros extraordinarios, como el de Tejada Gómez y su mejor amigo de la infancia.
Miren cómo sonaba ya en mi barrio agreste este nombre caído de los mares lejanos. Toddy Deussan, un niño alimentado a lirios, una flor de su madre que soñaba otra vida. Supe que no querían que jugara conmigo, porque yo era la forma del pánico y el hambre y la más descarada miseria por el mundo. Pero Toddy, esa gracia hecha de mimbre y aire, vivía hipnotizado por mi gran aventura. Cuando huía del ojo celoso de su madre, se acercaba a mi sombra con cierto desenfado, me mostraba sonriendo sus ignotos tesoros y me buscaba el lado más pájaro del alma.
Encuentros extraordinarios, como el de María Elena Walsh y Leda Valladares.
Ay, sí, mi almita cantando voy, por alegres sendas la hija de mi pacho bailar, todas perfumadas, hija, todas sí, señor.
Encuentros extraordinarios.
Salamancas y Caminos, por Nacional Folclórica.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Oscar, el Cholo Gómez Castañón.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy. A donde vaya, señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Hola, buenos días, soy Juana Victoria de Quilmes. Quiero mandarle un saludo a Quique Ponce y a Tony Gallo. La verdad los admiro y, bueno, un beso grande para todos. Chao.
Un pueblito antiguo, un pueblo cerca de la verdad.
Buen día, muchachos, yo soy Angelita de Núñez, siempre estoy con Nacional, y uno de los cantores de De Ángeles, Dante o Martel, también era colectivero de la línea 10, creo. De...
Les gusta ver un viejo vecino saludándome, un perro con hambre, tal vez con sed, una puerta abierta, ninguna cerrada, total para qué. Un baldío con arcos y un jardín también, con rosas que nacen y mueren en él. Ay, si yo supiera, una pinturita les quisiera
Bueno, los discos de pasta deben haber, no sé hasta qué...
Pesados, hasta... ¿no? Los discos de pasta eran mucho más pesados que los de vinilo, digamos. Sí.
Están todos rayados porque era un clavo lo que le ponías arriba.
Sí, sí,
lo que pasa es que cuando acá ya estaban con los discos, con los long play y todo, si vos vas al interior y a los campos, todo estaba 30 años más viejo. Yo me acuerdo que había almanaque colgado de Alpargata que eran... tenían 30 años, pero lo dejaban colgado porque les gustaba el dibujo.
Entonces, bueno, claro. Si eran de Molina Campos, ya era lo mismo.
Claro, de Molina Campos, de Alpargata, claro. Pero por eso atrasaba todo.
Qué barrio.
La vieja vitrola.
La vieja vitrola, teníamos, claro.
Mi papá hacía arreglos de relojería, ¿no? Y entonces a la vitrola, cuando se le cortaba la cuerda, le ponía la cuerda de los relojes campana, ¿no? Que era gruesa, o sea, era ancha, pero no era tan gruesa como la cuerda realmente del que traían eso. Entonces se terminaba más rápido, entonces había que darle cuerda, en la mitad del disco había que darle cuerda.
Duraba menos.
Claro. No, era más débil, entonces se abría más rápido la cuerda, se quedaba sin cuerda, había que volver a ajustarla ahí.
¿Cómo te llevas con el chamamé?
Me gusta el chamamé, me gusta.
Porque es otra música que está avanzando hacia acá, sí. En los últimos tiempos, tuvo muchos años como relegada, como escondida, estaba en el correntino que andaba por el país o en la zona, y ahora por suerte...
Sí, lo trataban de música como menor, ¿no?
Música de menchos, de peones, sí, claro. Los mismos correntinos que se sentían como despreciándola.
Yo creo que de la época de Antonio, que empezó a salir, y mucho, Raulito, Pocho,
la nueva canción correntina, Pocho con Roy. Mateo Villalba, con Teresa, con
sí,
Antonio.
Yo lo escuché la primera vez a Pocho Roa allá por Misiones, como y a Tarefero con el Gordo Novoa, con un Ore, una Farfisa, que era en ese tiempo. Y le dieron otro color al chamamé.
Y otra poesía.
Otra poesía. Y bueno, bienvenido sea. Ya tuvo otro relieve y hoy está.
Pero desde siempre estuvo el bandoneón.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Sí, el bandoneón, sí.
Con tapa,
Quique,
y todo.
A la fiesta de chamamé, Quique.
Sí,
por favor.
Vamos a gestionarlo.
Hay que gestionarlo.
Le puse de título Serpenteando el Litoral. Porque esta melodía, a veces que yo silbo así, una vuelta veníamos allá por San Luis del Palmar, fuimos a la famosa estancia San Blas.
Que tiene, ¿no?, un chamamé.
Claro, estancia San Blas. Bueno, a Chacho Pérez, que es el famoso gurí regalón ese que nombran ahí, un hombre que fue diputado, no sé, por el Partido Colorado. Un día me encuentra en el Palo Borracho, en el viejo Palo Borracho, y me contrata para la fiesta de ahí, de San Luis del Palmar. Y mis amigos de él, de Daniel Castrezana.
Es la parada más famosa para ir a Itatí.
Mirá.
Claro, claro. Entonces, vamos ahí y nos metimos por de la estancia y salimos a caballo y andamos. Y yo, veníamos como una serpiente. No sé por qué yo empecé a silbar.
¿Te salió?
Empecé a silbar solo, yo voy silbando. Y me gustó lo que silbaba. Entonces, digo...
¿Te salió tarragocero?
Sí, 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 tiene un aire, sí. Y después le fui adornando una melodía más de lo que hacía Antonito, que bien maceta de entrada y después por ahí,
claro,
salía. Bueno, y Y después cuando lo termino el llamado, digo, le voy a poner serpentina electoral, porque yo iba como si, iba como una serpentina.
Y estuviste en San Cosme también, ¿no?
En San Cosme.
San Cosme es la cuna del Taita.
Sí, sí, ahí el Festival de la Frutilla. Me acuerdo que se me dio por traer una caja de frutilla en aquellos micros que calculé que no había.
¿A dónde llegaste?
No, era un chorrear de cosas, tuve que tirar.
Parece que hay más mensajes para aquí que para Tony, pero antes vamos a agradecerle a todos los chicos que trabajan en este programa todos los días. Hoy está César Falcione en los controles, Celso Miño, Barbie Diogo, María Suárez Araujo, ahí que están produciendo todo el tiempo para que esto salga así de lindo, ¿no?
Buen día, habla Carlos Piegari de aquí de Villa Crespo, yo soy mecánico, amigo de Quique. Para mandar un gran saludo y me alegro mucho que esté en la radio, fue una sorpresa para mí, porque recién lo escucho. Bueno, mandarle un abrazo y que se acuerde de los amigos, porque ahora que se fue a los Cardales a vivir ya se olvidó de todos los amigos. Y sigan pasando temas de él.
Ricardo de Barrio San José, escuchando a Quique Ponce, y me gustaría que relatase cómo hacía él en las giras en otras partes del mundo y tocaba la música de cada público, ¿no? Entonces se entusiasmaba todo y vitoreaba y tenía la inteligencia de ser ovacionado.
Hola Cholo, ¿cómo estás? Soy Isabel de Florida. Bueno, qué visita que tenemos hoy, ¿eh? Es una oyente fiel de la Radio Nacional. Siempre lo escuchamos, que manda mensajes. Así que dale un beso grande para vos, para todos. Y bueno, la Radio Nacional es mi compañía, la dejo prendida, me voy a hacer las compras, vengo, me está esperando y sigo y sigo. Un besito grande y muy feliz de que estés en la radio, Cholito. Chao.
Qué buena onda, ¿eh?
No, gracias.
Esos mensajes.
Ya te voy a visitar,
¿cuántos
Carlitos,
mimos que hay?
Ya voy a ir por ahí, por el taller.
En los Cardales vivió
Cafrune.
Cafrune, claro.
Sí, sí. Esa estancia que tenía
quedó,
Cafrune.
Quedó algún
¿sabes
comentario, una... gente que lo conoció?
Sí,
que...
no, muchísimo, sí, en los Cardales, sí. Pero ahí el campo no se fue, bueno, fue vendido, seguramente, sí. Hay un cartel que dice algo de Cafrune. Mira, paso todos los días y a veces uno...
¿Por qué tiene un campito ahí?
Sí, sí. Ese campo fue de Cabeza, Ernesto Cabeza.
Ah, claro, Cabeza tuvo un campo
sí,
ahí.
Sí, y se lo... Dicen mucho que se lo cambió por un torino que tenía Cafrune y a Cabeza le gustaba, entonces le dio el torino y el otro le dio el campo.
Tonto el turco, ¿eh?
Sí.
Decime, ¿y vos... aparte de la música, ¿tuviste que trabajar alguna vez de otra cosa?
Sí, sí, sí. Sí. Yo de la música vivo de la música directamente ya unos 30 años más o menos. Pero
¿en algún momento compartiste trabajos?
Sí, sí, sí. Mi oficio fuera de la música, yo soy chofer de máquinas, de grúas giratorias, de máquinas de autoelevadores, cranes móviles. Lo aprendí en el puerto, yo trabajaba en el puerto.
Nada que ver.
Sí.
Imagínate esas manos que se sí. Te puede partir un dedo.
Y sí, bueno, pero qué sé yo, esas cosas que uno tiene, la necesidad tiene cara de hereje. No, siempre, siempre. Lo que tuve la ventaja de por ahí, que como en los asados yo cantaba y se va al bandoneón, entonces siempre tenía algún beneficio de acomodo, pero
más
pero
aliviado.
Más. Había que trabajar igual, no, no. Me acuerdo de chiquitito, empecé en una fábrica de pelotas de fútbol, en Loma de Zamora.
De las viejas, las que tenían tiento,
sí,
¿no?
Sí, sí, emprendimos todo, desde cortar un gajo, desde tantear el cuero para que no salga.
¿Pero con pico o con tiento?
Con pico, ah no, con tiento tuve una que me regaló mi papá, una pelota de
yo
tiento.
También.
Sí. Con
¿sabe
la,
qué hablamos?
Con la cámara.
Puedo imaginar.
Con la cámara
sí,
de
sí,
pico
sí, creo
largo.
Que
y, y arriba el último gajo, en vez de estar todo cocido, tenía un tiento, pero para cabecear era el problema ese, oh. Cuando jugábamos al fútbol. Bueno.
Era una pelota redonda con un chichón, porque era una cámara, un pico, lo inflabas, y ese pico lo rollabas, lo metías, y para meter todo eso adentro había todo como un tajo con la posibilidad de
poder coserlo.
De poder coserlo con un tiento.
Ah, increíble.
No como ahora que le metes un piquito y la inflas.
Chao.
Bueno,
sí.
Yo cuando trabajaba en la fábrica de pelotas, ya te digo, desde aprender a tantear el cuero para poder cortarlo, enmarcarlo, pues si no vos pones una parte más blanda, otra parte más dura y la pelota claro. sale revirada, o sea, sale toda mal. Después de los
y gajos, no dobla, como
se pasaba por un rodillo donde el gajo se aplastaba para poder coserlo y también tenía que tener...
¿Eso era cuero?
Eso era cuero.
O sea, se mojaba y listo.
No, sí, y después vino la pentagonal, las primeras pentagonales, hexagonales, y ya venía ya la parte esta casi de plástico.
Claro.
¿No? Pero ya hablo de hace mucho tiempo, tenía 18 años, 17 años. Y después de ahí ya me fui a trabajar al puerto. Ahí aprendí.
Pero
todo,
está bueno eso también, porque te da cierta empatía aprendí con la gente, con los que te van a ver.
Aprendí o sea, todos los trabajos.
De afuera, el puerto uno lo imagina como de tipos duros, rudos. Y
ah, macanudos. Era, o sea, algo...
¿Es mentira eso?
No, fuerza tenías que hacer, la plancha, burro, o sea, tenías que a veces subir a estibar, porque ahora viene todo en container, todo... los autoelevadores, en ese tiempo bajaban del barco, te lo arrimaban ahí a la planchada.
¿Cuántos se cargaban al lomo?
No, un día una bolsa. 70, inclusive
60
en el
kilos?
Puerto, sí, 60. Oh. Y en el inclusive te digo más, en la bodega venía la lingada, o sea, las bolsas, que se llama lingada, eso, 12, 14 bolsas, ponele. Entonces la agarramos entre dos. Entonces todo va todo piso a piso. Por ejemplo, que sea como este cuaderno, entonces vos tirás. Y aprendés tanto a tirar la bolsa que desde lejos cae en el hueco.
¡Qué increíble!
Cae en el hueco.
Y a mí me entre dos tiene una bolsa de 60 kilos
sí,
y
uno levanta, uno levanta, el otro dirige. Por eso se hace liviana la bolsa. Es lo mismo que para acamalarla, se llama cuando la pones en el hombro.
Mira,
uno te la levanta, vos te agachás y ya la pusiste acá arriba. Que lo más pesado es levantarla del suelo acá. ¿No? Entonces, bueno, ahí son mañas. Aprendí de que la fuerza no servía tanto. Yo me quería comer el puerto, no. Los viejos te enseñaban despacito.
¿Qué, en el puerto es variado la gente que trabaja o hay una provincia, un origen que marca? Como de corrientes
no,
de aquí,
de
allá.
Generalmente más el correntino. Yo creo que viene ya porque ellos fueron estibadores ya desde chicos. Todo el Paraná, todo esto. En la madera, en las bolsas.
Y tiene otro problema. Tienen más gente afuera de la provincia que adentro por la pobreza.
Sí, claro.
Entonces por eso que hay en la construcción, en la gastronomía, en la Patagonia, en Salta.
En todos lados.
En el campo, que saben mucho caballos.
Sí, sí. Hay una canción que yo compuse allá con un amigo, con Héctor Cruz, por Río Gallegos, sobre un cuento que yo le hago a Héctor Cruz, de que había visto un 23 de diciembre que habían festejado el centenario de Río Gallegos. Y teníamos los pasajes del avión encima y no podíamos viajar. Y yo me puse a pensar eso que decís vos, el desarraigo de la gente, y compuse una canción que se llama Cuando Llega Diciembre.
Hola, ¿cómo les va? Bueno, quería mandar un saludo para mi amigo, para Quique Ponce. Bueno, felicitarlo, el Chalito Castañón también por este espacio en Radio Nacional. Un abrazo para todos, Raúl Palma los saluda.
Cholito, buenas tardes. Bueno, un saludo a la Radio Nacional y un abrazo inmenso a mi amigo Quique, que es un gran músico, un gran profesional y estamos muy felices de ser amigos de él. Carlos Luna, de Colla. Chau.
Raúlito se va para Europa, se va el domingo. Se va para Europa.
A las Europas, sí, como sí, decían sí. Los Ábalos.
Bueno, se fue el tiempo.
Se va, se va el tiempo.
Sí. Bueno, pero decir el tiempo que la pasamos
se va y
bien.
Nos ponemos viejos.
Bueno, hoy fue para probarte, te voy a invitar nuevo. Sí, la pasamos sí. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Colo, gracias, Cholo.